leyendas de Chulo.
Saludos y bienvenidos a este primer podcast, el podcast piloto del que vamos a llamar Leyendas de Tulu, auspiciado desde el foro leyenda.net. Vamos a intentar cubrir un poquito todo lo que es temas, tanto juegos como literatura, cine relacionado con los mundos creados por H.P. Lovecraft. Las voces que vais a oír en el programa de hoy pertenecen a Entro, el webmaster, dueño y señor de leyenda.net. Hola.
Hola.
También oiréis la voz de Flem, erudito de lo arcano, miembro también de la comunidad de leyenda.net. Saludos.
Buenas noches.
O mañanas o tardes, es lo que tienen los podcasts. Y el que os habla, que es Esculapio, miembro del equipo de 314 Games. También quiero aprovechar para dar las gracias a Misne y a Lawrence Bolting House, que son las personas que se van a encargar de la edición de sonido. Todo esto pasará por sus manos para tener sentido cuando llegue a vosotros que lo estáis escuchando ahora mismo. Como os decíamos, el fundamento de crear el podcast de Leyendas de Tulu pasa por cubrir ese huequito para los aficionados de Tulu, que en idioma castellano estamos un poquito abandonados a nivel editorial. Y entonces, pues bueno, hemos querido posicionarnos ahí y pretender dar información cercana no solo de juegos, como decíamos, sino también de todo lo que sea literatura, cine y otros juegos como sean de rol, como puede ser tablero, cartas, etcétera, o cualquier cosa que se nos ocurra o que por supuesto se os ocurra a vosotros. Y en función de eso, pues el esquema del podcast que vais a encontrar, que esperamos que dure unos 45 minutos, pasará primero por hablar de las novedades, en este caso de juegos de rol, tanto en editoriales nacionales como internacionales, tanto en castellano, que realmente hay muy poquito, como en inglés, que afortunadamente con el tema de la caducidad del copyright de H.P. Lovecraft, que conoceréis, pues están saliendo bastantes cosas muy interesantes. Después pasaremos a la sección de reseña, que en este caso será de un libro novela, no un libro de juego, es La piel fría, de Albert Sánchez Piñol. Y finalmente la segunda parte, la segunda mitad del podcast, lo queremos dedicar a un debate. En este caso el tema que hemos elegido es, de acuerdo a los juegos de rol de temática mitos de Tulu, el pulp contra el purismo, el estilo de juego pulp, que luego explicaremos o intentaremos ponernos de acuerdo un poquito en exactamente qué es, contra el tipo de juego purista más de acuerdo a los relatos de Lovecraft como han llegado hasta nosotros. Así que si a los compañeros les parece bien, creo que podemos entrar directamente en la sección de novedades, en la que nos va a servir como anfitrión Entropía.
Gracias, Esculapio. Bueno, pues en el tema de novedades, empezando por el extranjero, como suele ser habitual, sabéis que Chaosium acaba de sacar Arkham Now, que bueno, viene a ser una actualización de los clásicos suplementos sobre Arkham en los años 20, que el original lo hizo Keith Herbert, y tenemos en castellano, la malhadada Jock, que sacó hace años. Y sabéis que ha habido cierta polémica con este suplemento, ha habido unas críticas un poco negativas, se dice que interesadas, nunca se sabe. Bueno, ahí está, sabéis que Chaosium está intentando salir del bache que ha pasado durante muchos años, y lo principal ahora es ver si por dónde va a ir tirando, si va a volver a las grandes campañas y grandes libros, como parece su intención, o se va a volcar en ediciones pequeñas de cosas más marginales, pero que le den mayor margen de beneficios, como ha hecho con los monográficos de la Miskatonic University. Dime.
Explica un poquito, por favor, lo que es el monográfico de Miskatonic, la mula, para el que no lo sepa.
Bueno, la historia es que por lo visto a Chaosium le llegaban un montón de propuestas, de suplementos y manuales que ellos no consideraban comercialmente interesantes, pero que obviamente el autor, sabéis cómo es el mundo friki, el autor estaba dispuesto a hacer prácticamente por cero de beneficios o de dinero. Entonces Chaosium empezó a sacar hace unos años unos no sé cómo llamarles, suplementos, unos librillos. Quien los tenga verá que es lo que podríamos hacer nosotros yendo a la copistería de la esquina, imprimiéndolo y encolándolo, ni siquiera cosiéndolo y sacándolo De hecho, estos libros, si no recuerdo mal, no tienen ni ISBN. Pero bueno, ahí están muchas de las cosas que ahora está publicando en impresión real Caosium, partieron de monográficos. Por ejemplo, una de las novedades más interesantes de los últimos años, que es Chulo Invictus, que se ambienta en la época del Imperio Romano. Empezó como un monográfico, tuvo éxito, y ha pasado a ser un libro de verdad, ampliado, más colaboradores, etcétera. Yo creo que es una idea que, bueno, por parte de Caosium no supone ningún riesgo, porque si no los vende, pues muchas veces ni paga el autor, con lo cual no se la juega. No sé si eso lo podremos dejar al final o nos demandará Caosium.
Sí, es un tema largo, lo de los pagos de Caosium, desgraciadamente.
Pero bueno, si así ideas alternativas y que no encontrarían su hueco en un esquema editorial tradicional pueden salir a la luz y podemos disfrutarlas, pues yo creo que adelante. Bien, Arkham Now no pertenece a eso. Arkham Now es un producto que tira más a lo seguro. Es las localizaciones de toda la vida de los aficionados de los mitos. Arkham, Kingsport, Innsmouth, etcétera, llevadas a la actualidad. Yo personalmente creo que estas ciudades ficticias de Nueva Inglaterra tienen mayor interés en la época de Lovecraft. Pero bueno, es una opinión propia. No sé si os acordáis, Arkham salía en la actualidad ya en algún suplemento, reducida a un barrio de las afueras de Beverly, que a su vez es una zona residencial de Boston. Que bueno, yo creo que pierde encanto. La Universidad Miskatonic ya no era muy importante, era todo viejos edificios, una biblioteca que se caía a cachos. Pero bueno, ahí queda. Yo creo que está bien que Caosium siga sacando cosas. Sabéis que hay una aventura que os podéis descargar gratuita de la web de Caosium. Bien, es verdad que la han puesto ahí porque en la edición del libro se les pasó una hoja de esa aventura. Y bueno, han dicho que...
Eso pasa mucho últimamente, lo de las aventuras incompletas. Le pasó a Pelgrim también, ¿verdad?
Sí, les ha pasado. Sí, sí, Carlos.
Bueno, eso ocurrió en el caso de Arkham Detective Tales, no recuerdo mal, que... Estaba revisando la copia que adquirí, el PDF digital, y hasta después de haber dirigido la aventura, que evidentemente la miré como quien dice un poco por encima, leyendo foros más tarde no reparé en que realmente faltaba una página, o faltaba página y media con los contenidos del clan mafioso que sale en la aventura. Entonces fue una cosa, un hecho un poco chocante, pero bueno, viendo que ahora es tradición.
Se ve que todo lo que lleva Arkham en el nombre tiene problema.
Sí, que curiosamente Arkham Tales, que no transcurre ninguna aventura en Arkham, además, para más inri, ¿no?
Son todas en Nueva York. Es una cosa interesante, porque además lo gracioso es que lleva engaño, en ese caso particular, porque la portada del manual es una localización de Arkham. Claro, luego te enteras que todas las investigaciones tienen lugar en Nueva York y te quedas un poquito sorprendido.
Bueno, ahora hablaremos de Pelgrim. Por acabar con Caosium, sabéis que ha anunciado hace poco su plan para los próximos meses, que incluye alguna reimpresión, especialmente la de las máscaras de Nyarlathotep, un clásico. En principio no van a añadir nada nuevo. Bueno, es el Complete Mask, sabéis, se incluye el capítulo de Australia. Lo único que van a hacer es corregir erratas, sacar la nueva impresión y ya está. Como decía Esculapio el otro día en el foro, existe un monográfico, que es el companion, el compañero, acompañante, ampliación, como queráis, de las máscaras.
Perdón, va a existir, bueno, que no lo han terminado.
Están en ello. Que yo creo que le puede añadir mucho valor a la campaña. Ampliarla, detallarla, jugarla más a fondo, siempre que hipotéticamente alguien lograra sobrevivir dos capítulos sin que le mataran a todos los personajes, cosa que nunca ha sucedido, pero bueno. Muy bien.
Eso es verdad.
De hecho, el Companion de Máscaras va a tener más páginas que la propia campaña de Máscaras.
Yo creo que ahí Caosium dirá que ya vale, porque pensad que un monográfico cuesta imprimirlo, cuesta... No lo distribuyen.
Es que no creo que acabe siendo un monográfico. Yo me imagino que sacarán un libro de verdad, porque yo lo quiero, vamos.
Si vemos la programación de Caosium, no tienen hueco. Ellos sacan muy pocas cosas al año, tienen muchos problemas económicos o lo que sea. Encima Lynn Willis, sabéis que está enfermo. Y la editorial es que está en cuadro. Entonces, bueno, a ver qué puede salir. Acordaos, a mí me encantaría algún día anunciar que sale Pulp Chulu, pero estamos en las mismas, lleva años. Ahí posiblemente hubo algún problema legal también, aparte, pero bueno, pues eso son otras historias. Bueno, pasando a Pellgrane, que yo creo que ahora mismo es la que encabeza la originalidad del rol Chulu Ideo, acaba de sacar The Armitage Files, que es, por lo que he podido deducir, es una campaña, pero bastante original. Sabéis que está todo... Se da una serie de pistas a los jugadores, pero ellos eligen a cuáles dan importancia. Y a partir de ahí se desarrollan los eventos, llegan a nuevas pistas, etcétera. Es totalmente abierto. Esa es la originalidad del suplemento y también su dificultad para jugarlo bien, evidentemente.
Esto es un poco la teoría esta moderna del rol de creación colectiva, ¿no? De que los personajes también, los jugadores... también metan mano en ir creando, en ir dirigiendo la historia.
Efectivamente, es el tema de la autoridad narrativa, que en los juegos clásicos se descansa siempre en el guardián, director de juego, máster, como queramos llamarle. No sé hasta qué punto The Armitage Files irá por esos caminos indies, porque bueno, Pellgrane en el fondo es una editorial clásica, sus historias más rompedoras, pero se mueve dentro de los cauces de lo habitual en el mundo del rol. Pero bueno, que ahí está, es un intento. A ver qué tal les sale y a ver qué sacan a continuación. Sabéis que también hay varias aventuras puristas que deberían estar a punto de salir ya, al estilo de St. Margaret.
Sí, una era de Watchers in the Sky y la otra no recuerdo cuál era el título, pero son del mismo autor de St. Margaret.
Sí, hay alguna también de otro autor que se ha apuntado aquí al tema de Pellgrane. Pero bueno, yo creo que es una buena idea. Están sacando cosas majas. Vamos a ver qué tal va. Sabéis que Rastro, yo creo que es un buen juego. Yo creo que ha tenido más éxito incluso de lo que pensaban ellos. Y están ahí intentando aportar cosas distintas, que siempre se agradece. Bueno, en nuestro país está Edge, como queráis pronunciarlo, que nos tiene en vilo. A ver si saca algo. En teoría tenía que haber salido ya Sombra sobre Filmland, que es la traducción de Shadow sobre Filmland de Pellgrane, precisamente, para el Rastro de Chulu. Ha habido algunos retrasos, supongo que comprensibles, en este mundillo, pero parece que este mismo mes lo tendremos. Y, por supuesto, estamos esperando la salida de la mítica sexta edición de La Llamada en castellano, pero por ahora no hay fechas y tampoco hay muchos datos de a qué se deben los retrasos.
Yo tengo la ilusión de que, siendo Edge Millennium, al fin y al cabo, y Millennium, dependiendo de Francia, cojan como modelo la sexta francesa, la de Sansetour. No sé si le habéis echado un ojo, pero es una revisión absoluta del sistema y la presentación es magnífica y todos los dibujos son nuevos y a mí es una cosa que me dejó absolutamente maravillado. De hecho, ya estoy suscrito a todo lo que sale de Sansetour porque merece la pena. Luego, no me valía con Sansetour, perdón, pero vamos, que si este podcast acaba en Edge y sirve para algo, espero que tomen en cuenta la edición francesa.
Parece que podría ser una idea, vamos, interesante utilizar el modelo de Sansetour, porque al menos hasta donde yo tengo conocimiento, corrígeme dentro si me equivoco, la sexta de Call of Cthulhu en inglés es muy parecida a la 5.5. No tiene unas grandes innovaciones ni en maquetación ni en desarrollo.
Es prácticamente igual. Han corregido algunas erratas, las tablas que vienen del final de sucesos misteriosos por años, lógicamente se amplía con algunos años más, pero ya está, esas son las diferencias fundamentales. Es que si vamos a eso, desde la segunda edición de Chulu apenas ha cambiado el juego. Está claro que lo que ellos pretenden es animar, hacer una edición de coleccionista que anime a los aficionados al juego a adquirir de nuevo un manual que en su 90% ya tiene, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es una buena idea. Las ilustraciones que estaban pensando utilizar, si no recuerdo mal, son las de las cartas de Fantasy Flight Games, que son muy buenas.
Correcto.
Entonces, vamos a ver qué tal. Sabemos también que el mercado está en crisis, que no hay mucho dinero. Lo mismo ha pasado con Aquelarre, que iba a salir el básico. Iba a salir, pero está la cosa ahí. A ver qué sucede.
¿Qué más? ¿Algo más de mercado nacional?
¿Qué quieres, que comentemos a 314 Games?
No, es todo por llevar control de tiempos. Lo digo de verdad, que nos quedan 3 minutos para el rol en castellano. 314 Games no ha sacado nada de Tulu en los últimos tiempos. Todo llegará, espero.
Pues en rol en castellano, que yo sepa, nada más. Podríamos hacer un repaso de las editoriales paralelas, como Miskatonic River Press, del difunto Keith Herbert, que ha tenido problemas para sacar sus futuros suplementos. En realidad, ahora mismo el mercado, después de un año, del año pasado, que fue esplendoroso, la cosa está muy paralizada. Ah, sí, vale, sabía que se me olvidaba algo. Está Delta Green, bueno, que van a sacar al fin, después de tantos años, un nuevo suplemento, también con mucho retraso, pero bueno, Targets of Opportunity va a estar para abril-mayo, confiemos, y va a ser el primer libro de Delta Green en muchos años, ¿no, Flan?
Pues es el primero en al menos 3 años, porque un año después de que se reeditaran todos los suplementos de Ice Only, que en realidad no era un libro nuevo, sino que se reeditó con formato de tapadura y papel satinado, se empezaron a plantear el problema de publicar Targets of Opportunity, y digo problema porque no, en principio parece que no tenían financiación. Eso lo han tenido que solventar con un ransom, han hecho un rescate de presupuesto y lo hicieron a la friolera de 2 años. Entonces, a pesar de la tensión, la desconfianza, parece que a partir de abril va a llegar la edición en PDF, a partir de la cual los lectores podrán echar un vistazo a cómo es el producto final, podrán transmitir sus erratas a la editorial para que pueda corregirlas, y en junio deberían estarse enviando a todos los compradores que tuvieron lugar en el ransom su copia en papel de Targets of Opportunity.
Muy bien, pues Esculapio, yo creo que ya estamos casi en tiempo, ¿no?
Vale, pues entonces vamos a pasar a la parte de reseña. Como decíamos, en este primer programa, el libro de ficción de novela que hemos elegido se titula en castellano La piel fría, que es traducción de, que me perdonen los catalanes, La piel freda o algo así.
La piel freda.
Es lo que ha dicho el compañero, de Albert Sánchez Piñol. Flem, por favor.
Pues esta novela aparece en el año 2003 y ahora mismo, en el momento en el que estamos, año 2010, parece que va a tener una cierta repercusión porque después de unos años con la negociación de los derechos cinematográficos, parece que de cara hacia final de año, quizá estreno en el final de 2010, principio de 2011, se lleve a la pantalla. Esta novela trae al lector habitual la curiosidad de que ha sido un éxito editorial. Ha estado traducida a 37 idiomas. Entonces, el acercamiento que uno hace a la novela, una novela delgada de unas 250-300 páginas, es cuando menos curioso. La prosa del propio libro es muy elaborada, se aleja muchísimo de lo que es un modelo de bestseller, es una lectura fácil para el metro, y es atípica por su prosa y por su temática, que está muy cercana, o al menos los críticos entendidos lo han nombrado así, muy cercana a las prosas de Conrad, Joseph Conrad, Edgar Allan Poe, Lovecraft. El autor, Sánchez Piñol, él mismo ha dicho que quizá la influencia de esos autores es sobre todo marcada en el caso de Conrad, pero que hay otras influencias que él subraya más, quizá Coetze, que ha sido premio Nobel, o Ernst Jung, Henry Miller. Es interesante, sobre todo a nivel de que participe dentro del foro de leyenda esta novela, porque aunque Sánchez Piñol no reconozca directamente una vinculación con Poe y Lovecraft, lo cierto es que los temas que se tratan dentro de la novela son muy habituales dentro de literatura occidental. Otra cosa que bien es distinta es que esos mismos temas, en manos de Piñol, cambian bastante. Su tratamiento, el desarrollo de los personajes y de las situaciones en las que se ven envueltos es bastante distinto, y eso hace que para el lector habitual de literatura de los mitos, sobre todo relatos cortos, la novela sea una sorpresa. creo recordar que Entro también había leído esta novela hace tiempo y creo que tenía una buena opinión de ella. Supongo que antes de desarrollar un poco más el tema del cine me gustaría saber cuál es su visión particular.
Bueno, sí, la leí hace tiempo. También leí la... Bueno, no es una continuación, pero es una novela, la siguiente novela de Piñol. Se parte de las mismas ideas, se llama Pandora en el Congo. De todos modos, he de decir que no considero que ninguna de ellas sea realmente de los mitos. Yo creo que si alguien se la va a comprar o leer pensando que va a salir Chulu o cualquier criatura de Lovecraft, se puede llevar a engaño. No obstante, es una novela muy aconsejable. Piñol es un autor muy obsesionado por la sociología. Su obra anterior a hacerse famoso con La piel fría fue un análisis de los dictadores africanos. Y toda su obra tiene mucho que ver con eso de qué nos hace humanos, qué nos hace iguales, qué nos hace diferentes. En eso sí que creo que la novela está diferenciada en dos partes muy claras. La primera, efectivamente, para mí sí podría ser una partida de La llamada, con sus problemas de supervivencia y demás. Tampoco vamos a dar muchas pistas para no reventársela a nadie. La segunda va más por las obsesiones de Piñol y por los temas que le preocupan, y en ese sentido, alguien que se espere, como ha dicho Flem, lo típico de las historias, de los mitos, se puede llevar una sorpresa. No va exactamente de eso, pero yo creo que es muy interesante y muy distinta. Tampoco hay que obsesionarse siempre en leer historias que sigan estrictamente el canon creado hace 80 o 90 años. Yo creo que ahí Piñol, sea la influencia real o nos la queramos inventar nosotros, pero que abre muy bien el campo de este subgénero.
Perdonad, yo soy el único que no lo ha leído, porque soy pobre. Ya sé que no podéis hacer spoilers, como dicen los americanos, pero un poco el texto de contraportada, ¿de qué va la novela realmente?
Si me permite, Entro, pues paso a explicarlo. La cuestión de la novela, el trasfondo, es un personaje, un hombre que acepta un puesto de oficial atmosférico en una isla muy apartada de lo que es la ruta marítima habituales y por lo general la civilización. Entonces, una vez llegada a la isla, no es entrar mucho dentro de la novela, se encuentra con la situación de que el puesto de oficial atmosférico al cual tenía que relegar, no hay nadie. La gente del barco le indica que puede volverse si él lo desea, pero él se queda en la isla y descubre en pocas páginas que dentro de la isla no está solo. Tiene un compañero, el personaje Baptiste Cafo, que está alojado dentro de un faro, y él mismo que se prepara un poco para vivir dentro de la casa que está dispuesta para el oficial atmosférico. A partir de ahí se ve cómo la novela progresa hacia un poco el tema del género de terror, en tanto que se encuentran con unas criaturas que asedian la isla todas las noches. Yo creo que esa es la parte de la historia que se puede contar un poco para llamar la atención del lector y sin contarle mucho más profundo, porque lo bueno, lo realmente interesante de esta novela es que tiene una profundidad muy, muy honda. Parece, por lo que se comenta al principio de la novela, que puede ser pues la típica novela de supervivencia, de tiroteos, y tiene muchísimo más. Tiene muchísimo más en la hondura del personaje principal, ya que está contada, si no recuerdo mal, en primera persona, pero también tiene mucha más hondura en los personajes que trata. Y además, la prosa de Piñol, como he dicho, no es de bestseller, no es nada fácil, y es una manera, un modo de llegar a esa profundidad de personajes que hace que sea una novela muy interesante. En mi experiencia personal, realmente tardé una semana, dos semanas en leerla con mucha calma y mucha paciencia, pero nunca perdí el interés. Y y creo que la novela siempre ofrece algo nuevo y siempre demuestra cuál es su valor y invita muchísimo a la reflexión. Entonces, ahí es donde hay que darle la razón adentro. No es una novela de monstruos al uso. No es una novela donde el lector habitual de género de terror, por decir terror en la manera más genérica, pues se vaya a encontrar muy satisfecho, porque además hay una cantidad de situaciones dramáticas, de encuentro entre personajes, de diálogos, que demuestran que es un drama en una gran medida. Pero con todo, creo que es una novela recomendable y que no solo la traducción a los 37 idiomas que he comentado antes, sino que se han vendido los derechos cinematográficos y David Slade, que es el director de las películas Hard Candy, una peli sobre el tema de la pederastia, y 30 días de noche, que es mucho más de Hollywood, con el que trata el tema de los vampiros, pues ahora está trabajando sobre ello. Estaba ahora haciendo un trabajo totalmente en cargo, está trabajando para la saga de Stephen Meyer con el capítulo, el de Eclipse, y bueno, creo que ya ha terminado la postproducción del producto y dentro de nada ya se pondrá a trabajar. Se han hecho un cartel previo y parece que el guion ya está ultimado. Entonces, dicho esto, creo que hay que también subrayar que la novela tiene una identidad propia. El hecho de que hagan una película, que lo trasladen al cine, yo creo que David Slade es un muy buen director. Disfruté muchísimo con Hard Candy y con 30 días de noche, pero va a tener su propia identidad por la manera de rodar de Slade, por la manera de desarrollarse un guion cinematográfico y porque la identidad de la novela está tan marcada que, por suerte, creo yo, serán dos productos complementarios. No se dará la situación de que una persona vea la película en el cine y diga, bueno, pues puedo dejar de leer la novela porque en realidad va a ser lo mismo. La profundidad de la novela a nivel de navegar entre los sentimientos de los personajes es tan interesante y tan profunda que, salvo que los personajes de la película hagan un alarde de paroxismo y empiecen a hablar en alto todos de sus sentimientos, no se va a poder hacer un examen tan minucioso como el que se hace en la novela.
Perdona. Sí.
Habla.
No, decía que, comentando también lo que he dicho antes, que el autor es antropólogo de oficio o de formación, por lo tanto supongo que cierta deformación profesional en atacar esos temas es lógica también.
Sí, claro. No, además, él, si no recuerdo mal con el tema de su pequeña biografía, como bien decías, forma parte del Centro de Estudios Africanos, cosa que se explica incluso mejor en Pandora en el Congo, y es antropólogo. Entonces, a la hora de tratar esos temas, da, en muchos casos, sobre todo en el tema de la novela de La piel fría, habla de los personajes también en correspondencia a cómo es el mundo en general. Es cómo es el mundo vivido por los personajes y cómo es el resto del mundo y cómo se contrapone. Esa visión es la que te da un poco la perspectiva de las cosas que están pasando dentro de la novela. Me temo que para los oyentes será una cosa muy abstracta y no se puede hacer otra cosa que invitarles a leer la propia novela.
De acuerdo, pues ya habéis oído, no seáis vagos, no esperéis a la película. Tenéis La piel fría de Albert Sánchez Piñol en la editorial Edasa, edición del año 2003, 283 páginas por 19,50€ en tapa dura. Si no están mal mis datos. Pasamos quizá a la siguiente sección.
Vale.
Bien, pues entramos un poquito en lo que es el debate, que como decíamos hoy lo vamos a dedicar dentro del juego de rol de los múltiples juegos de rol que tratan los mitos de Cthulhu. Hemos elegido el tema Pulp versus Purismo. Este debate o este título, en cierto sentido, creo que está robado de Pilgrim Press, que fueron quizá los primeros que en su juego El Trail of Cthulhu, el rastro de Cthulhu, hablaron de diferenciar esos dos estilos de juego, ¿no? Lo que ellos llamaban pulp y lo que ellos llamaban purismo. Creo que es una idea directamente de Robin D. Laws o de Ken Hyde. La primera cosa que a mí personalmente me llama la atención, y de hecho creo que soy el culpable de haber propuesto este tema, ¿qué es pulp? Porque hasta donde yo sabía, Lovecraft era un autor pulp y Weird Tales, la revista donde lo escribía, era lo más pulp que había, ¿no? ¿Qué decís de esto? Entro, por ejemplo.
Sí, es verdad que si vamos a ser estrictos, el pulp eran todos los relatos que aparecían en aquellas revistuchas a las que nadie daba mucha importancia en su época y de la que salieron grandes clásicos. No obstante, hay que pensar que Lovecraft era una rara avis, incluso dentro de ese propio submundo, porque dentro de Weird Tales, por ejemplo, ninguno de los relatos de Lovecraft ocupó el tema de portada de la revista.
Cierto, porque siempre le pedían más mujeres desnudas, creo recordar, entre otras cosas.
Sí, y ya sabemos que el bueno de Howard no, ese tema no lo lleva muy bien. Pero bueno, yo creo que a la hora de pensar en pulp, yo por lo menos pienso sobre todo en Robert Howard. Para mí es el clásico del pulp, uno de los que más me gustan, sin ser un género que a mí me entusiasme demasiado. Yo creo que Howard supo combinar muy bien temáticas muy distintas. Es otro autor del que algún día podríamos hablar. Murió muy joven, se suicidó a los 30 años, si no recuerdo mal.
Cuando murió su madre.
Cuando murió su madre, efectivamente. Pero bueno, volviendo al tema, está claro lo que entendemos ahora por pulp frente a purista. Yo lo resumiría en: ¿tienes alguna posibilidad de sobrevivir a un combate?
Entonces juegas pulp, ¿no?
Claro, si tienes posibilidades juegas a pulp, y si no, pues es purista. Mi postura, ya que estoy hablando por ir avanzando, a mí me gusta más lo purista, aunque entiendo que una partida estrictamente purista sería empezar, no enterarte de nada y morirte no sabes por qué. Lo cual pues tampoco sería muy divertido. No obstante, cualquier juego que pretenda ser lovecraftiano tiene que ser aceptablemente purista dentro del margen que permita la jugabilidad. Porque, seamos sinceros, si viene Chulu o un primigenio y lo matas a patadas, pues igual es divertido, pero poco va a tener que ver con Lovecraft.
Divertido una vez, ¿no? Luego ya estarías jugando a Dungeons and Dragons. Otra pregunta que me surge: los escenarios o las aventuras clásicas que conocemos de Chaosium de toda la vida, ¿se enmarcan en pulpo o se enmarcan en purismo, Flem?
Depende de qué situaciones te encuentres. Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza las máscaras de Nyarlathotep, y aunque el trasfondo me resulta un tanto cool, porque te empiezan a aparecer los distintos avatares de Nyarlathotep atacándote de distintas facciones en distintos países, luego en realidad la mortalidad dentro de esa saga de aventuras es terrible. Como he dicho, entro, si dura más de dos partidas un personaje, te puedes dar con un montón de los dientes. Entonces, el hecho de ver qué parte de Chaosium es pulp y qué es purista es difícil de llevar. Al menos a mí me vienen muchas alusiones a partidas donde los primigenios tienen una motivación más o menos humana para actuar con sus planes. Se sirven de humanos que no se ven sometidos a las tiradas de cordura. Todo es un poco artificial, depende de, yo creo que como siempre en estos temas, depende de la gracia del director de juego, del guardián, para ajustar las motivaciones de sus personajes principales y de sus antagonistas para que la historia sea realmente fiel al espíritu de los mitos. Y además con la dificultad de hacer de ello una partida interesante. Porque, como dice Entro, si tuvieras que coger todos los elementos de una historia de Lovecraft y adaptarlas a una partida de rol, los personajes no sabrían qué es exactamente lo que pasa hasta que mueren, y entonces mueren al final de cada partida. Juntar el drama de las cosas que les ocurren con una cierta de posibilidad de éxito que suponga tan solo frustrar los planes de un dios, como suele ser el habitual, es el camino de en medio que yo creo que tomó Chaosium. Ahora se marca un poco más la diferenciación, quizá gracias a Pelgrim, con el hecho de que las partidas puristas sean muy puristas, quizá autoconclusivas, con un universo muy cerrado, y las pulp lo sean muy pulp porque puedes sacar un arma de fuego e intentar defenderte con cierta garantía de éxito. Yo creo que esa diferenciación vista en el mercado moderno está bien, pero yo creo que además eso puede retroalimentar las historias que ya hemos conocido de Chaosium, y que nos puede dar una perspectiva de cómo tratar esas historias que al menos a mis ojos tiraban un poco por el camino de medio, y saber qué historias que debemos adaptar para pulp y qué historias que debemos adaptar para purista.
Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención preparando partidas de terror en general y de Tulu en particular, es que leyendo relatos, primero que son cortos, no suelen ser, digamos, novelas barra campañas, ¿no? Salvo Las Montañas de la Locura y el ciclo de Charles Dexter Ward y tal y cual. Que normalmente los protagonistas, tanto en textos, digamos, ¿no? En relatos como en películas, de historias de terror, son gente a la que le ocurren cosas, ¿no? Yo estoy aquí con mis amigos yendo a un camping abandonado que parecía una idea muy buena y me pareció un asesino con un hacha. Entonces, igual la forma de jugar, que lógicamente originariamente está inspirada en Dungeons and Dragons, de estar preparados para los mitos, de haber podido evolucionar, de ahora tener magia, de ahora tener conocimientos, se pega un poco, ¿no? Con lo que es el purismo y esa sensación de vacío cósmico que siempre se cita cuando se habla de Lovecraft. Se lo pregunto a Entro por seguir un poco el círculo de turnos.
Sí, es cierto. Lo que comentas, quizá en ese sentido, el juego más purista podría ser The Profundis. No sé si os acordáis, que era un juego que te permitía desarrollar mediante cartas, si jugabas en el modo normal, en el psicodrama no me voy a meter, mediante esas cartas podías desarrollar perfectamente un personaje al que le pasaran cosas incomprensibles, al más puro estilo de Lovecraft. Pero de todos modos, por tocar un poco las narices, tampoco es que el rastro sea muy pulp, seamos sinceros, si metes unos cuantos combates de dificultad elevada, te zampas a los jugadores, a los personajes, vamos. Que en ese sentido quizás sea más pulp en cuanto a las temáticas exóticas, espionaje, lugares lejanos y demás, pero el sistema de juego, creo yo, que no es excesivamente pulp, a no ser que el guardián, claro, esté ahí controlando muy bien las habilidades de cada uno, las reservas que le quedan, los enemigos, etcétera. Vamos, es mi opinión.
Simplemente iba a añadir la pregunta si creemos que el sistema de juego influye mucho en el estilo de juego.
Posiblemente más que influir, determinar. Es decir, en la parte que le toca a Pelgrim, podemos ver que la ambientación, la idea de la ambientación es bastante pulp, en tanto que hay una afiliación al espíritu de Ogos Derrer, que se pueda entender que los seres de los mitos no son seres de otra dimensión, sino, como quien dice, simplificando, marcianitos. Gente que convertir las propiedades mágicas de los poderes que tienen en cálculos matemáticos, tecnología, física, tecnología, en la famosa tercera ley de Clark. Y en ese aspecto cumple, pero como ha comentado Entro, el sistema no acompaña para hacer barrabasadas a nivel de convertir el juego en Dungeons and Dragons, porque tienes unas posibilidades de zafarte de la amenaza a tiros medianamente huyendo. No es tan declarado como pasaba con el BRP de Chaosium, que la tasa de fallecimientos era infame, pero sigue siendo un sistema que no está hecho para que los jugadores se enfrenten de cara a los mitos. Simplemente se encuentran en una situación de menos, iba a decir de menos desnivel, pero es relativo. En cuestión de estadística es verdad que el juego sigue un poco esa pequeña estela de caos. La revolución plena de Pelgrim en ese aspecto es poner sobre papel la idea de que las pistas son algo a lo que tienes que llegar, que también eso dará pie a otros debates sobre cuánto ha sido de malinterpretado el espíritu de Pelgrim, o cómo Pelgrim quiere obligar a los guardianes a dar pistas, que eso ya es harina de otro costal y que podríamos hacer un solo programa de leyendas hablando de eso. El tema del pulp, quizá a nivel de sistema de juego todavía está por llegar. quizás de momento nos tenemos que conformar con lo que ofrezca Pelgrim y determina, pero como en cualquier otra narración, ya sea de Profundis que ha comentado Entro, Trail of Tulu, Call of Tulu, lo importante es el salero que tenga el guardián a la hora de contar una historia y la confidencia con la cual pueda contarle a sus jugadores para contarle una historia que pueda ser más grande, más pequeña o más interesante, menos interesante, con un desatomizador de positrones o sin él, y que para los jugadores sea válido.
Yo otra cosa que me he solido encontrar, ¿no? Yo siempre he tenido el sueño húmedo, con perdón, de invitar a la gente a jugar a X, a, pues a contemporáneo de espionaje, por ejemplo, ¿no? Y sacar una criatura de Tulo o sacar una partida de terror, porque me parece, cogiendo lo que decía Entro, ¿no? Que la gente no sabe, no se entera de lo que está pasando. Entonces, para mí mi sueño siempre era que los jugadores vinieran a jugar una cosa y se encontraran con una partida de terror, porque de esa manera yo entendía que podía ser más fácil crear esa sorpresa en ellos. Pero por el otro lado, entiendo, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que para jugar purismo, donde los jugadores son antihéroes totalmente, hace falta esa complicidad y que toda la mesa esté de acuerdo en que va a jugar a sufrir y a interpretar que a su personaje le va mal y a interpretar esa locura y que está cojo y no va a llegar corriendo a la puerta. ¿Qué pensáis de eso? ¿Que hace falta esa complicidad realmente?
Sí, obviamente. Lo que sucede es que eso hace falta casi para cualquier género. Quizá en algunos los jugadores vengan ya con esa idea en la cabeza de modo más fácil porque están acostumbrados pues a películas de tiros donde al héroe nunca le pasa nada, etcétera. Pero esa complicidad es necesaria, yo creo que para cualquier estilo. Evidentemente es más fácil prestarte a llevar un héroe invencible que a llevar un pobre tipo que al ver un tentáculo se va a poner a babear. Pero bueno, la idea está ahí en todos.
Con el grupo de jugadores con el que yo suelo pasar las tardes, pues, a los chicos y chicas que suelo dirigir, normalmente cuando nos encontramos con una partida de Tulu, que yo les ofrezco dirigir, ellos al principio de la partida, para hacerse una idea de lo que se van a encontrar, me preguntan el género. Como Pelgrim ya ha hecho la división entre pulp y purista, pues a lo mejor puedo ser más o menos gris en la explicación, pero ellos ya saben que si yo les digo purista, pues si hay un desarrollo muy tenebroso y hay un final anticlimático y mueren todos, no se llevan la decepción de haber pasado una tarde de domingo en mi compañía viendo cómo su personaje muere, porque ya la complicidad de muchos años les anima a pensar en esa dirección y saber comportarse de una manera muy humana y esperar ese tipo de final. Si yo les ofrezco otro tipo de diversión en plan purista, pues ellos ya saben que pueden intentar pensar como pensaría un héroe de aventura y decir, bueno, pues sí, me voy a atrever a meterme en esta cueva aunque mi sentido común me dice que no. O sí, voy a intentar ir persiguiendo a este sectario aunque sé que es una mala idea, porque hay una cierta posibilidad de éxito y un cierto drama heroico que está contemplado dentro de la historia, pero que evidentemente se pega con el verdadero espíritu de los mitos.
De hecho, creo recordar que Realms of Tulu, que es la ampliación de Savage Worlds que han sacado también para jugar unos mitos, algunos acordaréis mejor que yo, tiene hasta cuatro estilos de juego diferenciados, ¿no? No recuerdo ahora mismo de qué iba exactamente cada uno, pero digamos que hacían aún más trabajo de cirujano y separaban un poquito más los géneros.
Pero no penséis que no es la situación ideal, porque uno nunca sabe cómo le va a salir una partida o qué va a ser necesario en cada momento. Yo creo que mi sistema ideal permitiría ir ajustando eso en cada momento según lo creyeras necesario. Y a veces es lo mismo que cuando ves un libro o ves una película. Hay momentos épicos y hay momentos realistas donde no caben fantasías multicolor. Entonces, en todos los sistemas de los que estamos hablando, ya partes con las cartas marcadas. Dices, bueno, vamos a jugar a este estilo, o aunque no lo digas, tú ya tienes toda la aventura preparada para que puedan sobrevivir a los combates, o no puedan sobrevivirlos y tengan que ir por otro camino, o vaya a acabar bien o vaya a acabar mal. Yo creo que haría falta un sistema más versátil, más sencillo, quizá, que no te obligara a tomar esas decisiones y decir, bueno, vamos a vivir una partida de investigación y misterio, un poco de terror, de eso va el tema. Y a partir de ahí, pues ya se verá cómo van saliendo las cosas según el grupo esté. No sé vosotros, pero los grupos de juego que yo conozco, hay días que, por lo que sea, porque está lloviendo, porque hace muy mal tiempo, porque ha perdido tu equipo favorito, pues la gente encaja bien una partida pesimista, lúgubre, sin muchas salidas. Y otros días, pues apetece algo más entretenido. Y muchas veces sin dar tiempo a que el guardián se prepare una partida distinta. Yo creo que lo ideal sería tener un esquema general y a partir de ahí según el grupo necesitará.
Yo creo que la gran diferencia a la hora de modular muchas veces el juego en un género u otro es el daño que hacen las armas y los puntos de vida que hay que darles a los personajes, ¿no? Más que otra cosa. Luego, efectivamente, cada día la partida te sale por un lado. Y muchas veces acabas con que no entran en el dungeon y la lías y ya está. Flem, ¿estás de acuerdo?
Es que depende. Yo conseguí que mis jugadores, espero que escuchen esto, se metieran tantísimo, por ejemplo, en la ambientación, por así decirlo, de Delta Green, se metieran tantísimo en un papel realista, incluso cuando yo quería contar una historia, pues que en narrativa estuviera cercana al espíritu de Perdidos, de 24, más de teleserie, o de Seven, con todo el drama humano y con toda la secuencia de psicópatas que hay. Y muchas veces, pues, si yo les he propuesto con el sistema de Pelgrane una resolución purista para una historia, pues ellos se han puesto en una posición muy favorable. Pero es que además, en muchas veces, y eso sí que es autoridad de los jugadores y benditos ellos, les he puesto una tesitura de una partida con un montón de datos, con un montón de rastros, y normalmente, al menos en la época actual, mandan a los geos, o mandan a Delta Green, o mandan al comando de exterminio, pero ellos mismos renuncian a perderse el clima de la partida, porque dicen, ya, pero eso mataría a mi personaje. Entonces, ahí está lo bueno de la naturalidad, que como ha comentado Entro, tú te haces tu guión, te haces tu partida, y luego los jugadores en su bendita inconsciencia hacen lo que quieren. Entonces, es gracioso que, en mi caso particular, pues hayan polarizado al lado contrario, que en vez de ir a matar al monstruo a cualquier precio, digan, bueno, pues yo me tomo un café y la gente profesional ya se encargará de entrar a tiros en esa casa abandonada. Pero es algo que va muy en la naturaleza de los jugadores y de la confidencia que tú tengas con ellos.
Perfecto, pues vamos a ir cerrando, si os parece. Esas han sido nuestras digresiones, que no sé si se han ceñido mucho al título del debate, pero bueno, todo esperamos que os ayude a reflexionar y a tener ideas nuevas para poner en práctica en nuestras mesas. Así que para cerrar, simplemente un anuncio del Ministerio de los Mitos. Algunos investigadores, cuando os encontréis con los profundos, recordad que tenéis que respetar las tallas mínimas. Ya sabéis, profundines no, gracias, hay que dejarlos crecer. Con esto, muchas gracias a Entro, buenas noches.
Buenas noches.
Lem, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches y gracias por haber estado ahí.
Y invitaros, por supuesto, si cualquiera de nuestras voces os ha parecido especialmente sexy, lo cual no dudamos, podéis pasaros por www.leyenda.net, donde nos encontraréis a nosotros y a otro montón de gente interesada para compartir información sobre la obra de H.P. Lovecraft. Así que dejamos esto para los alegres chicos de sonido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Music by Kevin MacLeod.